Muy buenos días, amigos todos. Una vez más queremos reflexionar sobre los mensajes que la Iglesia nos propone para hoy domingo, porque estamos en domingo, y domingo significa Día del Señor, día en que tenemos que alabar un poco más al Señor, darle gracias, buscarle, buscar sinceramente sus mensajes, también su palabra, y para esto vamos a la misa. Hay un salmo, o diríamos un himno, más bien en laudes, que rezamos los sacerdotes algunos domingos, los domingos que toca, en que se habla de esta luz nueva, de esta alegría, de esta presencia del Señor, y dice: es domingo, una luz nueva resucita la mañana con su mirada inocente, llena de gozo y de gracia. Domingo, la alegría del mensaje de la Pascua es la noticia que llega siempre y que nunca se gasta. Es domingo, la presencia de Cristo llena la casa, la iglesia, misterio y fiesta por él y en él convocada. Domingo, un canto nuevo, toda la tierra le canta al Padre, al Hijo, al Espíritu, único Dios que nos salva. Pues ojalá que cuando llega el domingo, nosotros los cristianos nos acordemos de Dios verdaderamente. Porque a veces, claro, la gente quiere que llegue el domingo, bueno, pues es día de fiesta, no hay que ir a la escuela. No, pero es que hay que honrar a Dios. Y bueno, y nosotros le queremos honrar no solamente de una manera particular, sino en conjunto, yendo a misa, alabando al Señor todos juntos. Bueno, pues veamos a ver qué mensajes nos trae en este domingo, que es el domingo noveno del tiempo ordinario en el ciclo A. Esto significa que suele ser de San Mateo, hoy es del capítulo 7, desde el versículo 21, que es el final del Sermón de la Montaña, y que dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Yo entonces les declararé: nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. En esta parte del Evangelio hay como dos partecitas, pero que vienen a tener la misma idea. Una de una manera incitiva, diríamos, a que hace falta no hablar solamente, sino cumplir la voluntad de Dios. Y luego la parábola como para explicación. Veamos y entendamos un poco esta parábola, que viene a decir
como hay a lo mejor hay gente necia, si hay una persona necia que quiere construir su casa y resulta que, como es verano, dice, bueno, no se da cuenta que algún día va a llover y empieza a poner los bloques sobre la tierra, sobre la arena. Y ya, bueno, la casita parece que va bien, pero claro, luego viene el agua, vendrán las lluvias, arrastran la tierra que hay debajo y la casa se hunde. Ah, no, no, el que es inteligente, pues se supone que son la mayoría o todos hacen la casa sobre fundación, sobre fundamento, sobre roca, que quiere decir la fundación. Si es hecha de hormigón, pues esa es el fundamento. Bueno, pues lo que hacemos para una casa, a veces no lo hacemos en el espíritu. Pero recordemos un poco esta parábola que nos cuenta hoy Jesús.
El que escucha mis palabras y las hace realidad, os diré a quién se parece de verdad. Hubo una vez un hombre que edificó una casa sobre una roca firme muy cerca del mar. Arreciaron las lluvias, vinieron tempestades y la casa persiste, la casa es muy segura.
Estos son los inteligentes que normalmente somos todos, porque nadie hace una casa sobre la arena. En fin, normalmente se hacen buenas fundaciones, y si la casa va a ser alta, pues más fundaciones todavía hacemos. Y la fundación es Jesucristo, y también aquellos a quienes dejó Jesucristo como fundamento, San Pedro y los demás apóstoles, que nos van guiando. Los sucesores de los apóstoles nos van guiando, y este es el fundamento de nuestra vida, sobre todo cumplir la voluntad de Dios, y tenemos que fijarnos a ver si cumplimos.
El que escucha mis palabras y las hace realidad, oye a quien se parece de verdad. Hubo una vez un hombre que edificó su vida sobre justicia y orden, sobre amor y verdad. Arreciaron los odios, vinieron mil discordias, y él con mano sencilla pagaba bien por mal.
El que fundamenta sobre el amor de Jesús, llevado a la práctica la justicia y la verdad, pero la verdadera justicia, que está unida con el amor, con la fidelidad al Señor. Porque cumplir las palabras del Señor significa fidelidad a Él. Él es fiel, cumple su promesa. Cumplamos también nuestra parte. Y entonces veremos cómo esa casa, ese fundamento que es nuestra vida, estará sobre roca firme, que es la vida de Dios, que son las palabras de Dios hecha práctica. Y no seamos como el necio, aquel que fundamenta sobre arena, sobre las cosas del mundo que van pasando. Y tantas casas hay, o tantos hay que fundamentan su vida sobre la destrucción, es decir, familias que tienen los hogares en destrucción, niños que ni siquiera saben cantar al amor. Es como una casa fundamentada sobre la arena.
A cada paso un hogar en destrucción, y unos niños que no saben por qué cantar al amor. Yo recuerdo lo que dijo Jesús una vez, y una casa sobre arena no puede durar, que debemos construirla en la roca con Él. Y una casa sobre arena no puede durar.
Y Jesús pues lo había explicado por aquellos que dicen muchas palabras pero no hacen. Es decir, que hoy veremos en las diferentes lecturas como dos clases de seres humanos, que es los que buscan lo fácil o lo difícil. Bueno, la mayoría de las personas pues buscan o buscamos lo fácil, y esto no debe ser muchas veces, porque lo mejor no está en lo fácil. Claro, hay los deportistas y otros, ya saben que a veces lo fácil no es así, y tienen que escoger lo difícil para poder vencer. Bueno, pues nosotros también tenemos una vida espiritual a la cual tenemos que vencer, diríamos, tenemos que buscar la vida eterna. Y lo fácil pues es hablar y decir, pero no hacer. Y estos son los palabreros que dicen. Pero Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque hoy día pues se dice, habla mucho y se dedica mucho, y luego pues a veces no hay verdadera creencia. Y ahí luego muchos que terminan vacíos de contenido, de lo que se habla, de lo que se transmite, porque falta credibilidad a la palabra del otro. Y bueno, le decimos muy bien, nos parece bien, pero nada más. Lo importante es que si Jesús nos habla, creamos en su palabra para seguirla. Es decir, el nuevo lenguaje de Jesucristo es el de las obras, dichoso el que cumple. Cristo pone como una confrontación entre la palabra y la obra. Cristo pide que toda obra de sus seguidores se vuelva palabra o se convierta en lenguaje. Es decir, el cristiano tiene que hablar con sus obras. Son las obras las que nos dicen de la hondura o no de las convicciones que mueven al creyente. Son las obras las que revelan el contenido verdadero de nuestra identidad de personas, nuestra autenticidad de vida. Yo soy la palabra que pronuncio, decía un autor. Por eso la palabra que pronuncio revela mi interior, la verdad que me domina y la mentira me esclaviza. La palabra que pronuncio revela mis intenciones, revela mi experiencia de conocimiento, intimidad con Dios. Es decir, que tenemos que ser leales, sinceros. Cuánto falta de ser fieles a la palabra que se dice. Hay muchos que por delante dicen una cosa y por detrás otras, pero Cristo no. Cristo era sincero y tenemos que ser así, sinceros como Jesús. Era valiente, decía la verdad, pero era porque sus obras testificaban lo que decía. La gente decía, mirad, este habla diferente de los que los fariseos o que los letrados, porque habla con autenticidad o con autoridad. La autoridad la dan las obras. Para que los demás puedan entender mi palabra pronunciada, hay que aceptar lo que Jesús nos dice. Hay que saber ver la palabra pronunciada en el cumplimiento de las obras. Son nuestras obras las que dan autenticidad, veracidad, fuerza a las palabras pronunciadas. Las obras son el lenguaje para conocer al hombre. Por sus obras llegó a ser, por sus obras llegó a su interior. La construcción de la vida hay que hacerla sobre la roca de las obras que revelan la veracidad de la palabra. Y a veces nos engañamos también en las obras, claro, las obras que sean auténticas. Porque es muy curioso, y luego les explicaré, lo que hacían los israelitas cumpliendo lo que decía el libro del Deuteronomio. Hoy la primera lectura nos habla de este libro del Deuteronomio, significa segunda ley, en el capítulo 11, que dice así. Moisés habló al pueblo diciendo, «Meteos mis palabras en el corazón y en el alma, atadlas a la muñeca como un signo y ponedlas de señal en vuestra frente. Mirad, hoy os pongo delante maldición y bendición, la bendición si escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy. La maldición si no escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios y os desviáis del camino que hoy os marco, yendo detrás de dioses extranjeros que no habíais conocido. Pondréis por obra todos los mandatos y decretos que yo os promulgo hoy. Y de esto, los israelitas se fueron por el camino fácil, por el camino más cómodo, porque Dios les había dicho por medio de Moisés: meteos mis palabras en el corazón y en el alma. Es decir, en el corazón y en el alma significa que hay que traducirlas en las obras. Hay que hacer norma de conducta, hacerlo criterio de vida, orientación para el camino. Bueno, y hay que hacerlo obras. ¿Pero qué es lo que hicieron los israelitas? Bueno, se quedaron con eso de poner las palabras como señal en la frente. Y bueno, y entonces ponían delante de la, en la frente se ponían algo externo. Y luego inventaron eso de las filacterias, es decir, que todavía siguen en uso. Es decir, o unos estuches de cuero, pergaminos, que contienen, pues, pequeñitos escritos sobre el texto de la ley, y se ponían en los cordoncillos, en la frente, o enrollados en los brazos. Y claro, luego las filacterias del vestido, que tenían cosas de la ley, escritos de la ley. No, no, si conoces que porque vayamos con el vestido puesta la ley y la Biblia, o la Biblia en la mano, no, con eso no basta. Y bien, eso usan algunos, ¿no? Claro, que no todo es malo, porque tener el rosario, tener un santo Cristo, todo eso nos puede ayudar, ignomo no, nos puede ayudar, pero quedarse solo en eso. Hay mucha religiosidad que se queda solo en lo externo y no va a dar la vida por Dios y por los demás. Por eso, amigo, pues no me creas si me viste rezando, o hasta dar limosna, y tantas cosas externas que se pueden hacer hasta sin fe, a cuando veas que mi vida es para todos, entonces sí, créeme.
No me creas si me viste rezando, no me creas si de unión yo te hablé, no me creas si me ves dar limosna, que todo eso te puede hacer ser. No me creas si el domingo voy a misa, no me creas si en mi pecho una cruz. Cuando veas que mi vida es para todos, entonces créeme.
Si hay muchos que hablan de justicia, de tantas cosas, pero luego su vida, ¿cómo es?
No me creas si al hablar me expreso bien. Cuando veas que mi vida es para todos, entonces créeme.
Porque es muy fácil pensar.
Pues sí, lo es, que es el mensaje grande de hoy que nos dice Jesús. Fácil hablar. Y esto estaba terminando el sermón de la montaña, en que había dicho muchas cosas, pero muchas cosas que luego se manifiestan en la práctica. No nos pone mandamientos en el sermón de la montaña, comienza con bienaventurados los pobres de espíritu, pero está dando normas concretas. ¿Quiénes son bienaventurados los pobres de espíritu? Es muy fácil decir bienaventurados los pobres, pero ahora serlo de verdad, buscar el bien, qué difícil es seguir a Jesucristo, seguir el Evangelio con toda intensidad. Bien, pues hay cosas en la Sagrada Escritura difíciles de entender y que a veces como que se contradicen. Sí, claro, si no se entiende por qué se dijo y cómo se dijo. Esto parecería hoy en la segunda lectura de San Pablo, en que habla de la fe, que hay que creer en Jesús, y no habla de las obras aquí, pero se entiende y en otros lugares lo dice, claro, no se contradice con lo que él dice. El hecho es que hoy la segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos en el capítulo 3, que dice así: hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen sin distinción alguna, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Claro, ¿de qué ley se habla aquí? Está hablando precisamente de esa ley concreta de los israelitas, que habían descendido hasta cosas insignificantes, como, ya digo, llevar en la muñeca o en la frente pedacitos de la ley. No, lo importante es esa fe en Jesucristo. Claro, esa fe en Jesucristo significa que tenemos que cumplir la voluntad de Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad de Jesucristo? Pues la voluntad de Jesucristo es la voluntad de su Padre Celestial. Es decir, es cumplir. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Jesucristo decía, mi manjar es hacer la voluntad del Padre. Entonces, también para nosotros el querer de Dios debe ser tan importante como el alimento corporal. En nuestros labios y corazón debe resonar sin cesar la frase, yo hago lo que le agrada al Señor. Ahora, pero lo hacemos de verdad, porque es que en nuestra vida, en la vida humana, hay tanta contradicción. Tanta contradicción, contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, contradicción entre lo que se piensa y lo que es, y lo que Cristo Jesús quiere quintar, esa contradicción que hay en la vida humana.
Decidme por qué, decid la extraña razón de tanta contradicción en nuestro modo de ser. Decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte la fe. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir. Decidme cómo es así, que no lo acierto a saber. ¿Por qué jugar el papel? Dar partidos en dos, decirnos hijos de Dios y obrar de espaldas a Él. Y decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte la fe. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir.
Pues sí, qué fácil es hablar, por ejemplo, de humildad, de obediencia. Ahora, ser humildes y obedientes, eso es otra cosa.
Alguna causa de haber para esa contradicción, pues una tal sin razón.
Pues sí, la causa es que nos vamos a lo fácil. Y las cosas de Dios cuestan. Y a veces, lo que cuesta vale.
Pero a mí, no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte.
Y a veces hablamos de la fe, del amor. Ahora, pero tener fe de verdad. Tener fe, creemos en Dios, nos fiamos de Jesús y entonces amamos de verdad. Amar a Dios y amar al prójimo de verdad es muy diferente de hablarlo.
Es así, que no lo acierto a saber.
Y claro, es muy fácil hablar de amor, de unidad, de paz, de diálogo, de tolerancia, de dignidad de la persona, pero luego concretarlo, ahí lo difícil.
¿Por qué?
Pues Señor, hoy le tenemos que pedir que nos ayude a tener esta voluntad de Dios, a comprender verdaderamente ¿cuál es la voluntad de Dios? Claro, muchas cosas ya las sabemos, cuál es la voluntad de Dios. Tenemos los mandamientos de la ley de Dios, tenemos los mandamientos de Jesucristo, tenemos todo este gran mensaje que ha terminado con el Evangelio hoy del sermón de las montañas, del sermón de la montaña. Y bueno, y tenemos a veces voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros, el querer divino sobre nosotros, llamadas que Dios nos hace. Y por eso tenemos que recurrir a Él. Hoy el Salmo responsorial, pues es un salmo en que se habla de fiarnos de Dios, de buscarle a Dios, de decirle, sé tú la roca de mi refugio, Señor, y sobre todo, acogernos a Dios, a ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Por eso, si nos cuesta algo verdaderamente realizar, y nos queremos quedar en palabras, vayamos a la Santa Misa, vayamos a Jesús y le digamos, yo confío en ti, Señor, yo confío en ti.
Yo confío en ti, Señor, yo confío.
Vemos cómo Jesús llama inteligentes, sabios, a aquellos que obedecen su evangelio de salvación. Son los que van edificando su casa sobre roca, que es la voluntad de Dios. Y si hay que seguir todas las exhortaciones de Jesús, porque sólo Él tiene palabras de vida eterna, este mensaje suyo de cumplir la voluntad de Dios, queriéndolo a Él y queriéndonos a nosotros, es lo más importante. Por lo contrario, por muy listo que se crea uno, si vive al margen de la doctrina salvadora de Jesús, está actuando neciamente. El que escucha estas palabras y las pone como roca, edifica la casa sobre arena, no sobre roca, pues no está cumpliendo la voluntad de Dios. A la hora de la verdad, cuando el juicio sacuda nuestra vida para comprobar su solidez, sobre el terreno se vendrán abajo todas las existencias que hemos fundado sobre un terreno movedizo, cuando lo hacemos a nuestro gusto, por la pasión, por el egoísmo. Pero si cumplimos o si hacemos nuestra vida según la voluntad de Dios, según las normas de Jesús, sabemos que tendremos un premio grande, sabremos que nuestra casa estará firme y que verdaderamente, pues Dios nos lo recompensará. Así pues, amigos, esto es lo que vamos a buscar en la Santa Misa. En la Santa Misa encontramos a Jesús. Él es el que nos puede dar la edificación, el que no nos puede dar una roca firme si nosotros cooperamos con nuestra voluntad, con nuestras obras. Sí, pues amigos, con estos deseos, con estas enseñanzas, nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.